Historia de cambios desde los 80. Expone Mónica Jiménez.
La verdad que lo único que yo tenía claro es que querían armar un foro y que este foro fuera de educación terciaria. Y que en esta educación terciaria ellos lo que querían era que se estudiaran, pero desde ciertas perspectivas, la educación terciaria, la educación superior. Ellos querían que fuera desde la perspectiva de los estudiantes, desde el concepto de educación continua, educación a través de la vida, y desde la perspectiva de la formación de capital humano. ¿Y por qué eso? Porque hay muchas otras formas como tú te puedes meter en la educación superior. Por ejemplo, tú puedes estudiar desde la investigación, desde la innovación, desde la formación de capital humano avanzado, es decir, magíster, doctorado. Pero esa no era la prioridad de ellos. No porque todo otro no fuera importante, son importantísimos, sino que porque uno venía de la Fundación Chile y el otro venía del INACAP, entonces, bueno, lógico, expresaron su interés. Entonces me pidieron que me hiciera cargo y quedamos de acuerdo de que para yo hacerme cargo primero tenía que iba a confeccionar un proyecto, pero que ese proyecto lo iba a confeccionar conversando con mucha gente, para ver si había espacio para una cosa de esta naturaleza. Bueno, y durante 3 meses, terminó esto el julio, agosto y septiembre, en realidad fue, claro, conversé con diferentes personas, muchas personas, y en la medida que iba conversando se iba construyendo el proyecto. Y el proyecto terminó siendo un proyecto que se llamó Aqualis. ¿Por qué? Porque estaba vinculado con calidad y equidad, que eran dos temas que a nosotros nos interesaba mucho. Quedó como un foro de educación superior, también trató de llamarse foro de educación terciaria, pero al final, bueno, son todos matices, dijéramos, y decisiones que nos va tomando en el camino. Y acordamos que este foro iba a ser convocado por 13 think tanks, que son los think tanks típicos: el CEP, Instituto de Libertad y Desarrollo, Igualdad, Chile 21, Proyecto América, el CEP, en fin. Y que iba a ser patrocinado por el Ministerio de Educación y por la UNESCO, y después fueron concurriendo en los financiamientos diferentes instituciones: el BID, el IDRC, que es una institución canadiense, la Fundación Luxig, y una fundación internacional que se llama Porticus, financiaron esta actividad, y además han habido colaboraciones y muy interesantes de algunas universidades que se han hecho cargo de algunos costos. Ponte tú, hoy día en la mañana nos juntamos en la Universidad de San Sebastián en una reunión y ellos nos prestaron la sala, nos dieron el café, las galletas, ¿ah? O sea, no solamente era juntar recursos, sino que tratar de hacer las cosas sin que nos costaran nada. Entonces otros se hacían cargo, porque siempre cuestan, pero otros que se hacían cargo de los costos. Y así constituimos este foro, que es un foro pluralista, es un foro que, además de tener esos convocantes que son muy amplios, tiene una dirección ejecutiva que la constituimos Hernán, Gonzalo y yo, y además la Montserrat Baranda de la Fundación, Luxig, y tiene una secretaría mínima, y tiene un conjunto de, son 6 unidades de trabajo que hemos llamado unidades consultoras, donde hemos estudiado 6 temas que elegimos, ¿no? Porque no podíamos elegirlos todos. Y los temas que elegimos fueron: el primero, equidad en el acceso, formación y logros. Después yo les voy a dar los datos de la página web, porque ahí está todo, así que para que ustedes tengan acceso a eso. Entonces un grupo se ha encargado de hacer el diagnóstico y después propuestas sobre los temas de equidad, pero no solamente en el acceso, sino que cómo se mantiene la equidad durante todo el proceso de formación y cómo después se mantiene la equidad cuando tú te titulas, insertas al mercado de trabajo y además sales como con formación ciudadana. El segundo era aseguramiento de calidad, porque tú no tratas nada con entrar, no sacas nada con entrar a una institución si esa institución es de mala calidad, porque es un fraude. Entonces, cómo poder mejorar el sistema actual que tiene Chile de aseguramiento de calidad. El tercero fue articulación y movilidad. Los estudiantes en general en Chile entran a instituciones estanco, En el fondo tú entras al CFT, pero no tienes ninguna posibilidad hoy día en Chile de que eso te da la posibilidad de moverte para poder terminar, ponte tú, si va madurando tu vocación y tu pensamiento, un doctorado, hoy día no existen, ¿no? O si tú tampoco existen, cuando uno se mueve de una institución a otra, tampoco existen reconocimientos de los aprendizajes previos, son casi hazañas personales, pero no hay carreteras, no hay túneles, en el fondo no hay caminos para que esa movilidad se pueda dar. Después estudiar el tema de los títulos y los grados, ¿ah? Y cuáles son los cambios que habría que hacer a la ley orgánica constitucional y cuáles otros cambios a leyes ordinarias habría que hacer para poder modificar ese tema. Pasa nomás, pasa por ahí por delante, no tengas ningún problema. Sí. Y quizás tú te corres un poquitito para ir dejando la silla allá más despejada. Bueno, y después, los otros temas, que son los temas que han estado en el tapete y que partimos en una segunda etapa, fue institucionalidad y financiamiento. Hoy día terminamos. Hoy día en la mañana estuvimos 5 horas reunidos y validamos la propuesta de institucionalidad y financiamiento. Así que hoy día ya tenemos las 6 unidades con su diagnóstico y las 6 unidades con sus propuestas, ¿eh? Pero bueno, ese es el cuáles. De eso podemos hablar otro día, y otro día yo les puedo contar más en detalle sobre cuáles son los diagnósticos y cuáles son las propuestas. Pero hoy día lo que yo me comprometí a hacer está relacionado con un segundo seminario que nosotros hicimos, porque nosotros hemos hecho estas unidades consultoras que han trabajado desde septiembre del año pasado hasta ahora, o sea, llevan varios meses trabajando, están constituidas por aproximadamente 150 personas, de la más diversa, por supuesto que hombres y mujeres de todas las universidades e institutos profesionales y CFT, de diferentes edades, en fin, ha sido pero lo más variado que hay. Y no solamente han trabajado las unidades, sino que hemos hecho un recorrido regional también, preguntando las sensibilidades y las opiniones regionales. No solamente lo hemos hecho con adultos, sino que también lo hemos confrontado con jóvenes, de modo que creemos tener una sensibilidad bastante clara de lo que la gente está pidiendo. Incluso algunas propuestas, como la de financiamiento, yo me permití mandársela a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica para que ellos dieran su opinión, para ver y reaccionaron frente a ella. O sea, hemos tratado que sea un foro lo más abierto. Cuando han habido temas, por ejemplo, que son complicados, como el tema del lucro, hemos armado reuniones especiales sobre ese tema. En fin, hemos tratado de, sobre el tema del mérito, ponte tú, que se entiende por un estudiante meritorio, también hemos profundizado. O sea, ha sido realmente un foro, ¿no? Un foro bien abierto. Ahora, nosotros, además de estas unidades, hemos tenido 2 investigaciones que hicimos y hemos tenido 3 seminarios, ¿no? El primer seminario se llamó Nueva Geografía de las instituciones de educación superior y de su estudiantado. De eso ya tenemos un libro, y no se me ocurrió habérselos traído de regalo, pero me comprometo a mandárselos para que la próxima reunión tú se los entregues, ¿eh? El segundo seminario fue un análisis histórico, pasándonos por la historia de la educación superior desde los años 60 hasta ahora. Y el tercer seminario que va a ser en noviembre, es entregarle al país y a los actores principales, ministro de Educación, presidente de las comisiones del Senado y de la Cámara y presidente de la Confederación de Estudiantes, de la CONFECH, entregarles nuestras propuestas. Eso va a ser el tercer seminario. Y después vamos a recorrer todo Chile dando a conocer, en el fondo, estas propuestas. Ya tenemos todo un recorrido armado desde Arica a Punta Arenas, dando a conocer estas propuestas. Eso es Equalis, ¿eh? Equalis termina el último día de enero y no está nada de claro que siga. Nunca nos hemos pretendido que sea más allá, a pesar de que cuando uno trabaja junto la gente empieza a pensar, oye, si nos quedaron tantos temas pendientes, sería bueno que continuáramos, a lo mejor en otra etapa. Bueno, eso está todo por verse. Por ahora, nuestro compromiso era hacer ese trabajo, ya lo hicimos, y al final de esto ustedes se van a encontrar con la página web y todo, se pueden incorporar, y también si quieren ser invitados a las actividades que quedan, también dan sus datos para poderlos invitar. Ahora, yo lo que quería hoy día era presentarles como el desarrollo histórico. Bueno, y dentro del desarrollo histórico también va a haber un libro, así que después también pueden recibirlo. Fueron 13 conferencias que se dieron en un día. Ese seminario se realizó en el Centro Gabriela Mistral, en el GAM. La primera conferencia la dio José Joaquín Brenner. Y a mí me pareció, y le pedí autorización a él, que lo mejor, porque a mí me pareció muy interesante el planteamiento de él, que la mejor forma de poderles presentar a ustedes la historia era aprovechando la presentación de él, ¿eh? Porque yo creo, por lo menos para mí, fue muy iluminadora. Y él me autorizó, dijéramos, para usar sus gráficos. Así es que le voy a llamar porque él viene después a hablar de la educación superior chilena. Supongo que no irá a hablar de lo mismo, porque no, yo le avisé, me comuniqué con él, supongo que no será lo mismo. Bueno, a mí me pareció muy claro lo de José Joaquín, por eso creo que es tan gráfico que quiero que hablemos de la historia, pero desde lo que él presentó. Él usa un esquema que es el esquema de Barton Clark. ¿A dónde se...? Ahí, ya. Él usa este esquema, ¿no? Que es el triángulo de Clark. Y él, entonces, en función de este triángulo, fue presentando toda la historia y la evolución histórica de la educación chilena. Él dice que hay dos perspectivas para poder mirar. Una es este triángulo, que es un triángulo antiguo de Clark, del año 83, pero que es muy explicativo y que Clark lo usó para poder ubicar los sistemas en el mundo y donde José Joaquín metió a Chile, te fijas, pero no es que hubiese estado hecho para Chile, él lo ocupó, ¿eh? Y lo usó desde el año 83, pero dice José Joaquín, hay que usar el triángulo, los conceptos que están detrás del triángulo, pero también hay que hacerse cargo de la evolución histórica que Chile ha tenido. O sea, aquí hay una historia que viene desde el siglo XIX, etcétera, y que nosotros no podemos hoy día abandonar. O sea, hay una cierta tradición y que tenemos que considerarla. Entonces, y él dice que el presente, en el fondo también en cierta forma, es dependiente de su trayectoria. Porque hay países que han tenido otras trayectorias, en que por lo tanto hoy día pueden tomar decisiones los grupos líderes que están en esos países, decisiones de cierto tipo, pero nosotros hemos tenido otra trayectoria. O sea, alguien ocupaba la torta de mil hojas como ejemplo, uno en realidad son capas de decisiones y es muy difícil revertir radicalmente las decisiones. Ese es un tema importante para lo que estamos hablando ahora. Entonces, en este triángulo, ustedes ven que hay tres vértices: el vértice del Estado, ¿no es cierto? Pero ahí el que representa al Estado es el gobierno, el vértice de las instituciones y el vértice de los mercados. El vértice de las instituciones, en el fondo, se refiere a las oligarquías académicas, es decir, al poder que tienen los académicos y los estudiantes al interior de la institución. El vértice del Estado está fundamentalmente centrado en el gobierno y por lo tanto en las políticas públicas y en las capacidades que tienen los gobiernos o de diseñar, o de dirigir, o de orientar, o de controlar, ¿no es cierto?, supervisar y controlar las políticas públicas. Y los mercados como un espacio... ¿Tú entiendes? ¿No ha pasado nada? Ya. Yeah.
Son una española,
¿ah? Ya. Y el tercer vértice, que son los mercados, es ese espacio, ¿no es cierto? Ese espacio donde juegan la oferta, la demanda, y ahí están los estudiantes, los profesores, los recursos, el prestigio y, por supuesto, después el mercado laboral, que era lo que estábamos conversando, que es donde se insertan estas personas una vez que han... ¿Ah?
Con su título.
Claro, con su título, donde han los que han vivido. Bueno, y todos esos, dijéramos, las líneas que unen estos vértices, uno es el gobierno, el sistema, el otro son todas las regulaciones que pone el gobierno y el Estado para el funcionamiento de los mercados, y después es toda la competencia que se genera al interior de los mercados entre las instituciones. Ahora, cada esquina del triángulo representa un extremo. Y no quiere decir que sean extremos puros. Ni siquiera en las, poniendo como por ejemplo la Unión Soviética, en el extremo del Estado, en el vértice del Estado, no quiere decir que no funcionaran las oligarquías institucionales o en cierta forma también los intereses de los estudiantes, de los profesores y el prestigio de algunas instituciones dentro de los países de la Unión Soviética como para poder canalizar, bueno, o sea, son esquinas, ¿no es cierto?, que representan entonces extremos, pero evidentemente que siempre están jugando todos los elementos y en eso hay un dinamismo. Ahora, el juego entre esos tres vértices es el que va permitiendo localizar, en este caso a los países, y ahí vamos a ver dónde está localizado Chile, en más cerca o más lejos de estos triángulos. Vamos a la otra, aquí. Bueno, todavía no sale Chile, ¿no es cierto? Todavía no los ha puesto, pero cuando hizo el año 80 Clark este triángulo, él ubicó estos países. Y en realidad su interés partió por Italia. En ese momento él estaba muy interesado en el fenómeno, vamos a hablar de cooptación de las instituciones que tenían las oligarquías académicas italianas. Entonces, partiendo de ese fenómeno que fue el fenómeno italiano, él empezó a ubicar, y en ese minuto, año 80, ubicó la Unión Soviética y los países que estaban dentro de esa órbita en ese extremo, ¿no es cierto?, más cerca de ese extremo del Estado. Ustedes se fijan, Suecia y Francia, que son otros países bastante con políticas bastante centralizadas, están ubicados más al centro y más abajo, porque también ahí hay bastante presión de las instituciones oligárquicas, y en el punto, allá en el mercado, en ese minuto era Estados Unidos el más típico, dijéramos, el que representaba mejor la realidad de los mercados, de los mercados. Entonces, dentro de este cuadro, y ocupando estos conceptos, es que José Joaquín nos fue ayudando a mirar la historia de Chile, y la evolución que ha tenido la educación superior, y eso es lo que yo les quiero mostrar por periodo. Hay un primer periodo, que es el periodo 60-73, que es el periodo anterior a la reforma de 1967, que es una primera reforma que hubo en Chile, que es una reforma que fundamentalmente las personas que la han estudiado y que la vivieron, etcétera, dicen que fue como hacia adentro de las instituciones. O sea, no cambió la posición de Chile en el contexto del triángulo de Clark, sino que pasaron cosas adentro de la reforma del 67. En ese minuto, Chile estaba mucho más cerca de las instituciones, no tan cooptada como Italia, pero bastante cerca de la oligarquía y de la burocracia, de la
eso se entiende como una alta autonomía,
mucha autonomía
administrativa,
¿no? Claro, mucha libertad, mucha autonomía, mucha incapacidad en ese momento, o sea, a pesar de que en ese momento era muy financiado por el Estado.
Claro. Pero el Estado no tenía...
Era muy financiado por el Estado. No había ni siquiera división de educación superior.
Claro.
No había. O sea, el Estado financiaba, pero ahí el control se hacía a través de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile era el ente, dijéramos, controlador del sistema, y todos los exámenes, por ejemplo, cuando partió la Católica y cuando partieron otros, se daban ante la Universidad de Chile, hasta que iban teniendo su autonomía. Entonces, el que oficiaba de contralor, dijéramos, era la Universidad de Chile en ese momento.
Cada extremo es quien toma las decisiones.
Cada extremo es quien toma fundamentalmente las decisiones, quienes financian, no solamente eso, sino que es quienes regulan, quienes financian, quienes toman las decisiones, etcétera. Entonces, en ese tiempo, se veía, ¿no es cierto?, antes de la reforma del 67, a Chile mucho más, dijéramos, cercano a lo que era la realidad italiana que, estamos, imagínate, 67, ¿eh? Que la realidad soviética, por decir, o del socialismo centralizado, o la realidad de los mercados, que en ese momento estaba el capitalismo, dijéramos el neoliberalismo, que estaba representada por Estados Unidos. Ahora, en ese minuto, ¿qué es lo que habían? En el fondo, dos instituciones, dos universidades públicas, estaba la Chile y estaba la que era la Universidad Técnica,
la UTE.
Claro, la Universidad Técnica del Estado, y las demás eran todas privadas, de las cuales tres eran privadas confesionales religiosas y tres eran privadas, dijéramos, de otros orígenes. Las privadas eran la Universidad de Concepción, la Universidad de Valdivia, la Universidad de Santa María. Eran las tres que habían tenido diferentes orígenes, un filántropo, otro grupo masónico que había nacido en contradicción, dijéramos, para contrarrestar la influencia católica, y la comunidad del sur de Valdivia, que había dado origen a la Universidad de Valdivia. Y las otras eran universidades católicas, eran confesionales, y ahí estaba la Católica de Santiago, estaba la Católica de Valparaíso y estaba la Católica del Norte. Y esas eran las universidades que existían en esos años. Esas eran las universidades que existían en esos años. Ahora, como les digo, en ese momento, cuando antes de la reforma del 67, este sistema atendía 55.000 estudiantes, ahora estamos en 1.000.000 de estudiantes. Ese sistema, para que ustedes vean, en ese momento solamente el 79% de la población tenía educación, o sea, en ese momento se excluía, más bien, de la educación media el 79% de la población. Para poder ver, porque en el fondo no había como hoy día tenemos la educación media, o sea, la educación garantizada por 14 años, y tenemos de las mejores tasas hoy día de egresados y titulados de la educación media. Por eso que hay una inmensa presión a la educación terciaria. O sea, en ese sentido, Chile ha logrado metas de cobertura y de cobertura efectiva, porque terminan, aunque se discuta la calidad, pero terminan, son retenidos en el sistema, de las más altas, incluso más alta que España, más alta que México, bueno, más alta que muchos países. Bueno, en ese momento no. En ese momento teníamos un 79% de excluido de la educación media. Por eso no había tanta presión. Entonces era un grupo minoritario el que iba a las 8 universidades, altamente selectivo. Y en ese momento, un poco para explicar por qué esta reforma del 67 se vivió más profundamente en las católicas, en las dos católicas, es porque en ese momento esas dos universidades católicas, la de Valparaíso y la de Santiago, había una hegemonía religiosa, o sea, eran súper confesionales, y había una hegemonía política muy conservadora en ese momento. Entonces, fue por lo tanto en la Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Católica de Santiago donde más fuerte se vivió esa reforma del 67. Y esa reforma, que como te digo es hacia adentro, fundamentalmente lo que pasó fue que hubo una agenda de secularización, hubo una modernización institucional, para decirles, yo por ejemplo estaba ahí, en esos momentos los profesores, había muy pocos profesores jornada completa que recibíamos remuneración, era un honor ser profesor de la Universidad Católica de Chile. O sea, ahí uno trabajaba por bolitas de dulce. O sea, no había una profesionalización. Los profesores, todos eran profesores hora. Y como te digo, trabajábamos fundamentalmente por el prestigio que significaba hacer clase en la Universidad Católica. A diferencia ya de la Universidad de Chile y de las otras, que ya estaban totalmente profesionalizadas y los profesores eran profesores medio tiempo, profesores jornada completa, en fin. Entonces, en estas dos universidades se tuvo que hacer una modernización institucional, por ejemplo en el campo de los profesores, como les digo, contratar profesores full time. También había muy poca participación estudiantil. Se discutía en ese momento, igual como ahora se discute en otras instituciones, el tema de la creación de los centros de alumnos. Yo fui dirigente de mi centro de alumnos, pero yo fui súper mal vista como dirigente del centro de alumnos, o sea, muy sospechosa, porque en ese momento era como pasa ahora en otras instituciones que miran con sospecha. Era lo mismo, estamos hablando ahí de los años antes de la reforma del 67. Y ahí, por supuesto, que se legitimaron los centros de alumnos, las organizaciones estudiantiles, como es probable que pase ahora, porque en el fondo se entendió que las organizaciones estudiantiles no solo, sí, tenían un rol muy importante en la formación ciudadana. O sea, ahí uno se iba haciendo ciudadano, iba aprendiendo a participar, iba formando su pensamiento, en fin, pasaban, había una cantidad de externalidades que eran muy positivas. Después también había un tema de las elecciones de autoridades. Ahí, antes de eso, en primer lugar era un sacerdote, en el caso de la Católica Santiago, era Monseñor Silva Santiago, ¿eh? No había un laico, y en Valparaíso igual, no era un laico el que era rector. Y era elegido así como cuando se eligen las misiones de los obispos, tú te vas a hacer cargo de, qué sé yo, de la pastoral social, tú te vas a hacer cargo de esto, bueno, tú te vas a hacer cargo de la Universidad Católica. O sea, era parte, dijéramos, de su misión sacerdotal, pero no había ninguna participación de parte ni de los profesores, menos hablar de los estudiantes. Además, eran grupos bastante cerrados, o sea, con muy poca vinculación con el medio, y además con una, en ese caso, en esos momentos, la verdad que había una guerra entre, como era tan poco secularizada, como estaba tan polarizado lo católico, y la Universidad de Chile tan polarizado lo laico, y en la Universidad de Concepción tan polarizado lo, llamémoslo, masónico, eran unas luchas ideológicas del siglo XIX, ¿eh? Entonces, no sé. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó con esa revolución o con esas modificaciones o esas reformas del año 67? Lo que pasó fue que aumentó la cobertura, hubo incremento del gasto porque llegó, por ejemplo, en el caso de la Católica Santiago, llegó Fernando Castillo Velasco, fruto de la reforma del 67, y él, bueno, empezó todo un tema de organizaciones, de facultades, departamentos, y se aumentó el gasto y, bueno, pasó a ser una universidad que se manejaba con muy pocos recursos a una universidad costosa, ¿eh? Y ahí empezó, por un lado empezó a ser universidad y no colegio, ¿eh? Pero por otro lado empezó a ser mucho más cara para el Estado. Empezó también el incremento de la expansión de la actividad científica, mayor dinamismo de las humanidades y las ciencias sociales, pero no se alteró para nada la posición en el triángulo. Siguió ahí, muy vinculado con la hegemonía de los académicos y muy vinculado con la propia institución.
¿Pero la reforma no fue como el Estado último empezó a imponer estas reglas?
No, esto fue un movimiento igual que ahora. Fueron los estudiantes, en ese momento se creó el MAPU, fue un momento, una revolución estudiantil igual, partió de los estudiantes igual que ahora. Fueron grupos de estudiantes y después se fueron sumando grupos de académicos, y muy parecido al fenómeno actual. Y de ahí, también interesante saber, salieron partidos políticos. O sea, no es extraño que después puedan salir de este movimiento estudiantil nuevos partidos políticos, porque se va generando como una nueva, no sé, se van conociendo. En esta movilización estudiantil los chiquillos de diferentes universidades se han ido conociendo, han ido perfeccionando su pensamiento, y entonces se van... van saliendo nuevos grupos también políticos. Por eso que las reformas políticas pasan a ser importantes para ellos también, porque necesitan espacio, porque los viejos no les dan cabida, ¿eh? Y con el sistema binominal y con todo, ¿dónde se meten? Te fijas, cuando no les gusta ninguno de los partidos que hay. Entonces, bueno, eso pasó el año 67 y yo veo que está pasando ahora también, aunque no lo declaren muy muy explícitamente. Bueno,
en el 67, por la falta, o sea, dada la falta de espacio político y el momento histórico, pasaron a ser grupos revolucionarios, ¿no?
Claro, eran grupos revolucionarios el 67, y después vino, ubícate, estábamos con Frei, ¿eh? Después el 70 vino Allende, ¿eh? El Allende no, tampoco nos cambió del modelo, seguimos ahí. en esos años, dos, no sé, un año y medio, dos años que estuve allí, no nos movimos de ahí, pero sí se aumentaron los recursos para las instituciones, se aumentaron para becas, entonces pasó a ser, el Estado pasó a tener un rol mucho más importante, pero en ese sentido, en el sentido fundamentalmente del financiamiento, en ese sentido. Bueno, así que hasta ahí, hasta el 72, dijéramos, hasta el antes del 11 de septiembre de 1973, en el fondo no se alteró la ubicación de Chile en el Triángulo de Clark. Siguió ahí. Como les digo, aumentó mucho, especialmente, bueno, desde el 67 hasta el 70, hasta el 11 de septiembre del 73, aumentó mucho el financiamiento. O sea, estas instituciones, la Universidad de Chile creció con toda su sede, la Técnica del Estado igual, la Católica incluso tuvo sedes, que hoy día son tres universidades independientes, la de Talca, la de Concepción, no sé lo que era de Talcahuano en esa época, y la de Temuco. Entonces hubo una expansión de esas ocho universidades tradicionales. ¿Tú querías preguntar algo? ¿Sí?
Entonces subió hacia el Estado.
¿Ah?
No, es que el Estado financiaba, pero no intervenía. ¿No?
Financiaba. Pero fundamentalmente el Estado...
¿También entra una cuota del financiamiento?
Sí, pero te aumentó. O sea, te digo, entre la reforma del 67 y el año 73, el Estado se fue manifestando con simpatía por estos grupos de estudiantes, que por la participación, o sea, pasó a ser a haber mucha sintonía entre estas ocho universidades que se expandían, que aumentaban su cobertura, y el Estado financiaba, o sea, aumentó el financiamiento de parte del Estado.
¿Y la regulación?
Muy poco, prácticamente nada. Después te voy a contar cuando empiezan los temas de regulación, súper poco.
¿Era gratuito estudiar en la Católica?
Totalmente gratis, sí. Todo lo financiaba el Estado.
¿Y cómo se financian? ¿Con donaciones? ¿No? ¿Solamente con donaciones de...?
No, el puro Estado.
¿Cómo financiar la
Católica? Ah, no. ¿Cómo se financiaba antes del 67? Mira, antes del 67 se financiaba, claro, éramos tan poquititos, se financiaba con donaciones, pero ya el Estado estaba, le otorgaba plata a la Católica y a todas estas universidades. Si esto empezó creándose la Católica, que ya tiene, ¿cuánto? Como 140, 150 años.
¿Ah?
123. O 123, ya. Creándose la Católica, inmediatamente, pero como te digo, era un centro de costo reducidísimo, acuérdense. Y yo lo conocí bastante después de la creación, pues, así que todavía era un centro de costo súper chico cuando yo lo conocí. Cuando yo entré a estudiar hace mucho tiempo, el año 58. ¿59? 58. Sí. Bueno, era un centro de costo muy corto, muy chico. Y la forma como era, eres cuálido. La verdad que todo se hacía con profesores, no te digo que lo hacían gratis, lo hacían por honor, entonces eran y por donaciones. En ese momento eran donaciones, por ejemplo, en la Escuela de Trabajo Social que yo estudié, fueron la familia Izquierdo la que creó la escuela, no sé quién regaló la casa que funcionábamos en Vicuña Maquena, las Izquierdo no cobraban sueldo, que eran las que dirigían, y teníamos dos personas, una jornada completa y otra media, y los demás gratis. Entonces así funcionaba, no gastando y con donaciones. Después se empezó, cuando ya se incorporó a través de la reforma, ahí ya en el caso de trabajo social se contrataron profesores, de modo que el año 73 teníamos 32 jornadas completas equivalentes. O sea, ubícate nada más que pensando en una escuela de tener una secretaria y media como costo a 32 jornadas completas equivalentes. Esa fue la expansión, para que ustedes se den cuenta, que tuvo, por lo menos, que es la que yo conozco desde adentro, que es la Católica de Chile. Y esto estoy hablando de una unidad académica, pero eso pasó en todas. Entonces llega el golpe militar el año 73, y lo que pasó ahí fue que... ¿Qué pasó? Ah, ya.
Yeah. ¿Tiene algún dato del aumento de gasto público que hay con la reforma del 67?
Sí, sí tengo. Déjame que te diga.
A ver cuánto más empieza.
No, si llegamos a tener, déjame que te diga, teníamos al partir prácticamente un punto del PIB. Y cuando terminamos, cuando llegamos al gobierno militar, teníamos 2 puntos del PIB. Así que fue un aumento bien, bien importante.
Una pregunta menor, no sé si es como muy involucrada de economista, pero ¿y el tema de la inflación o igual?
¿Tu porcentaje del PIB? Se invertía. Pues por algo terminamos con la economía como terminamos, nomás. ¿Qué es lo que pasó aquí? Ahí sí que con el gobierno militar cambió, y cambió en 2 momentos distintos. Primero viene el año 73. Acuérdense. Todas las instituciones de educación superior hipercontroladas eran los peores enemigos del gobierno militar. Acuérdense que se había dado toda esta convulsión, esta expansión, este crecimiento. Los peores enemigos estaban en las instituciones de educación superior. La Chile era vista como una inmensa amenaza, estaba en todo, y la técnica del Estado igual. Ahí estaban los revolucionarios, ahí estaban los izquierdistas, ahí estaban los enemigos del gobierno militar. Entonces lo que hizo el gobierno militar fue controlar, y puso rectores delegados. En el fondo hubo un control de, se acabó la libertad de enseñanza, porque en el fondo hubo un control total de la, de toda una intervención política al sistema, que lo vivimos distinto según el rector que nos tocó. A nosotros, la Católica de Santiago, tuvimos la suerte que nos tocó a Suet, un marino ejemplar, un caballero que estuvo todo el tiempo con nosotros, por lo tanto no tuvimos rotación. La Universidad de Chile no sé cuántos rectores delegados tuvo, pero como 4. Cada uno llegaba con una idea más original. Otros en paracaídas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Católica tuvo, le tocó la Marina, porque uno le toca la Fuerza Aérea, otro le toca los Carabineros, ¿te fijas? Entonces, fue muy distinto el destino, de acuerdo a la persona que le tocó. La intervención era la misma, el control político era el mismo, pero la forma como ese control político se daba fue, desde el punto de vista humano, diferente. Fue diferente. Para que ustedes vean a cómo se vivía el control, de nuevo con un ejemplo personal. Yo en ese tiempo, con 2 compañeras, escribimos un libro que se llamaba Nueva Metodología del Trabajo Social. Es como si hoy día escribieran sobre planificación estratégica, por decirle algo en lenguaje moderno. Por lo tanto, solamente técnico. Vas a creer que ese libro no se pudo publicar hasta que la Intendencia Metropolitana, yo tengo guardado el documento con timbres de la Intendencia Metropolitana, y por lo tanto la CNI no se leyó el libro. Para que ustedes vean. O sea, ese era el nivel de control. Nuestro libro, que fue publicado en el año 1976, tiene el timbre de la CNI. Nueva Metodología del Trabajo Social. O sea, ahí estamos hablando de proyectos. Nada que ver con nada que pudiera ser discutible. Ese era el nivel de control que había. En las clases, ahí
¿cuál
empezó.
¿Cuál era la objeción, perdón?
¿Ah?
¿Cuál era la objeción?
¿De quién?
De la CNI.
No, una objeción, tenía que pasar por ellos nomás. O sea, no podía publicarse nada en Chile si no recibía el visto bueno. O sea, para que tú te ubiques en el nivel de control, te digo que este era un libro metodológico que no tenía ni un tema ideológico, o sea, no había nada que pudiera tener conflicto. Era algo súper operativo, práctico. Pero nosotros no lo pudimos publicar, no lo pudo editar la Universidad Católica mientras no pasaba por esa oficina que estaba en el edificio Diego Portales, y que era donde se controlaba todo lo que se publicaba en Chile. O sea, ese era el nivel de control que había y la pérdida total de libertad.
O sea, era como la DINACOS de los libros.
Claro, 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 a Dinaco los liberan. Claro, un control total y pobre que tú te encontraras con algún, o sea, se encontraran estos señores que además no eran muy besados, ¿eh? Se encontraran con alguna palabra. Claro, alguna palabra que ellos encontraran sospechosa porque el libro no se publicaba. Era una cosa. Así se vivió, o sea, para que ustedes vean, así vivimos esos años.
Una pregunta, Sámano.
Sí.
En la interior del derecho constitucional, igual llega una época que hay un poco más de relajo, porque no sé, uno igual ve en los 80 como publicaciones un poco más subversivas de reformas democráticas.
No, bueno, después, te estoy hablando, esto mío fue el año 76, te estoy hablando yo, te estoy hablando del, no, todavía no hemos llegado al 80, no hemos llegado al 80, ahí hay un cambio, ahí nos vamos a otro polo, ¿eh? Pero te digo que el primer periodo del 73 al 80
fue puro control,
y ahí las variaciones estuvieron básicamente en las personas de los rectores delegados. Básicamente eso fue lo que hizo la diferencia. Y el grado de cercanía que algunos grupos al interior de las universidades tenían con las personas que estaban en el gobierno. En el caso nuestro, por ejemplo, ahí había nacido la Católica, había nacido la UDI. Por lo tanto, la UDI estaba muy vinculada con las personas que estaban en el gobierno. Y por lo tanto, nosotros éramos tratados más benevolentemente, ¿eh? No así la Universidad de Chile, no así la Técnica del Estado y no así las otras, ¿eh? Por eso que cuando aparece esa rabia que existen, tienen su historia, o sea, tienen sus raíces, tienen su historia. Entonces llegamos al año 80. Bueno, a todo esto vino ahí una disminución drástica de nuevo del presupuesto, porque habíamos subido al año 74 al 2% del PIB y llegamos al año 80 con el 1% de nuevo. O sea, vino una contracción muy grande. De hecho, muchos salieron de las universidades porque preferían irse a trabajar o a cualquier cosa, ¿no?, antes de seguir en las universidades. Tú me querías preguntar algo.
Y entonces, a cambio de... como no se bajó el estándar de la profesionalización...
Esos años fueron de contracción. Esos años fue menos investigación, menos publicaciones, menos profesores. Bueno, de nuevo un ejemplo para que ustedes vean. Acuérdense que les dije yo que de una y media jornada completa de secretaria, ni siquiera académico, llegamos a 32 jornadas completas equivalentes. Bueno, a mí me tocó entregar la Escuela de Trabajo Social con 12 jornadas completas equivalentes. Ya. O sea, para que se ubiquen la contracción. O sea, vino un periodo de una inmensa contracción. Y ahí vinieron despidos masivos, en general por razones fundamentalmente ideológicas. O sea, entonces, la verdad que fueron momentos muy difíciles para las instituciones de educación superior chilena. Ahí vino todo el periodo, dijéramos, de la atomización de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado en las universidades regionales, que hoy día se ve como algo muy positivo. Hoy día no hay quien evalúe mal eso, ¿eh? Pero en ese minuto, mirado desde la Universidad de Chile, mirado de la Técnica del Estado, fue un desmembramiento.
Igual hay gente que no critica eso, y sobre todo el tema pedagógico.
Sí, todavía hay gente, por ejemplo, pedagógico, claro. Pedagógico, nadie entiende que se haya separado la Universidad de Chile, por ejemplo, porque en el fondo la Chile se castró en educación, dijo, no, yo no me hago cargo de la educación, porque eran lo peor, te fijas, era dividir para que los revolucionarios quedaran como lo más separados posible. El pedagógico es el piedragógico, ustedes lo ubican. Entonces, por favor, que esté lejos, que esté en Macul, que no tenga nada que ver con los de acá porque me los contaminan. Entonces, en ese momento, y ustedes lo encuentran en un documento que escribió el ministro del Interior de esa época, que era Sergio Fernández, donde está dicho en forma muy elegante esto, ¿eh? Pero en el fondo, ¿cuáles fueron las razones para la reforma, ¿eh? para poder tomar estas decisiones? Y ahí efectivamente había dicho muy elegantemente, ¿eh? Ahora, pero como te digo, mira, hoy día yo me he encontrado con que a pesar de que se vivió con tanto dolor y con tanto sufrimiento, no tanto lo del pedagógico, que se mantiene como un tema pendiente, pero las universidades regionales, yo creo que hoy día las regiones las valoran mucho, y yo creo que la misma gente de las universidades regionales se sienten mejores como universidades regionales que como sedes de la Universidad Católica o de la Universidad de Chile. O sea, al final de cuentas, después de todos estos años, no es que estén bien porque les faltan recursos y qué sé yo, pero ellos consideran que la autonomía los ha beneficiado, ¿no? A pesar de haberlo vivido tan mal. Bueno, entonces, hasta el año 80, como te digo, estuvo allá, estuvo el polo allá. Pero resulta que ahí también a nivel del gobierno cambió, llegaron a hacerse cargo y a influir en las políticas públicas los Chicago Boys. Entonces los Chicagos nos llevaron para allá. Los Chicagos dijeron, no, esto es una locura, que el Estado, que el control, que cómo no va a haber libertad de enseñanza, tiene que haber libertad de enseñanza, que esto no puede ser. Además, también no es que la, no es que la sociedad estuviera muda. O sea, como tú dices, también siempre hubo el nivel de reclamo posible, porque había mucha represión, pero había malestar, había mucho malestar. Entonces llegaron los Chicago, y los Chicago influyeron todas las políticas. Ahí vino la reforma de la previsión, ¿no es cierto? Partieron las AFP, partieron las ISAPRE, etcétera. Ahí vino la reforma en la educación, ahí vino también la reforma del trabajo, donde empezaron todas las restricciones, en el fondo, para los sindicatos, empezaron los sindicatos por industria y no sindicatos por rama. O sea, vinieron las grandes reformas, neoliberales vinieron ahí.
La suprimieron las negociaciones interespecíficas.
Todo eso se suprimió ahí. Por toda una concepción donde primaba lo individual sobre lo colectivo y donde primaba el mercado sobre el Estado. Entonces ahí, el año 81, se aprobó un nuevo marco legislativo que desplazaba el centro de gravedad hacia los mercados. Ahí llegó hasta los mercados.
Y dentro de eso, comentó, me perdí con lo de la universidad regional. Entonces, la universidad se aumentaron.
Claro, pero eso fue en el periodo, no ahí en el 81, sino que fueron del 73 al 80. La primera cosa que hicieron fue desmembrar, o sea, estos focos antimilitar, dijéramos, había que, por todos lados, había que, llamémoslos, no decir, destruirlos, te fijas, desarmarlos. Entonces se desarmaron de diferentes formas: uno creando las regionales, otra reduciendo las plantas, para poder reorganizar plantas con otras personas después, disminuyendo el financiamiento, o sea, del 2 del PIB al 1 del PIB, o sea, una gran contracción.
Y antes del 73, habían dos grandes universidades en regiones y nada más, Concepción y nada más.
Habían sedes, o sea. Contrario. Ya. No, autónomas estaba la de Concepción, estaba la Austral, y estaba la Santa María, pero habían sedes. Sedes de la Católica en Talca, en Temuco y en Talcahuano. Y sedes de la Chile en todas partes. Y sedes de la, igual que la Universidad Técnica del Estado, en todas partes. ¿Ya? Eso había. Pero no eran universidades regionales, eran sedes. Y en general de bastante poca calidad. Porque.
¿Hoy en día qué pasa?
Son universidades regionales. Por ejemplo, se fusionó. La Universidad Técnica del Estado con la Universidad de Chile en la Araucanía y formaron la UFRO, la Universidad de la Frontera, ¿eh? Y se fusionó esas mismas otras dos universidades y formaron la Universidad de Tarapacá, formaron la Universidad de Magallanes. Entonces, la fusión de esas dos, con todo lo que significa fusión de culturas, todo, o sea, fue un procesote, un procesote eso, que ha costado mucho tiempo convertirlo en una sola unidad.
Una pregunta, antes de entre el 73 y el 80,
¿sí?
¿El alumno se pasa a hacer cargo de parte del costo en educación o sigue siendo gratuito para los alumnos?
Ay, pillaste. Yo creo que empezó, no sé exactamente en qué fecha, pero empezó antes el cobro progresivo, con el, todavía te fijas que fue disminuyendo el PIB del 2 al 1.
¿Sí?
el 80 llegamos al 1, entonces ahí en alguna fecha que no sé cuándo, en alguna fecha que no sé cuándo empezó el pago, pero todavía te diría yo con aranceles relativamente moderados, no como ahora que están disparados al infinito, ¿eh? Bueno, era algo todavía que no, todavía era una élite, todavía no había esta masificación como hay ahora, todavía había una cierta posibilidad. Yo ahí me pierdo en la fecha, fíjate exactamente cuando se creó el crédito solidario.
No, pero tengo la impresión de que seguía siendo gratis hasta el 80.
¿Pero el crédito solidario cuándo se creó?
Al comienzo, cuando se transforma el sistema.
¿Ahí se creó? Se creó. Bueno, yo no, mira, me voy con la pregunta. No sé exactamente cuándo, pero la expansión en realidad se produjo en el 80. Y al expandir la matrícula, tú tienes que expandir los financiamientos también, porque pasa a ser un grupo de, en fin, de personas que provenían de otro, también de otro nivel socioeconómico. Entonces,
pues la idea era focalizar el gasto del Estado solo en los que lo necesitaran y le presto pagar, pues,
claro,
pues,
eso partió desde el 81, claro. No, y además poner el acento ahí no solamente en la educación superior, sino que se empezó a financiar, bueno, en general tampoco hubo grandes financiamientos, los financiamientos más grandes comenzaron en el 90, pero el financiamiento se privilegiaba la educación básica, después la educación media, ¿te fijas? Pero no la educación universitaria. La educación universitaria ahí fue aumentando hasta que llegamos al 85% financiado por la familia, ¿eh? Lo que tenemos hoy día fue progresivamente aumentando, y se fueron creando, fíjate que realmente el CAE se creó el 2006, o sea, recién, ahora. No me acuerdo cuándo fue el solidario, fíjate, no me acuerdo. Pero bastante antes. Bueno, entonces, esta ida, este cambio en el fondo de un sistema que estaba intervenido, que estaba reprimido, que estaba estancado, pasó al mercado. Pero pasó al mercado con la idea de que ya no estuviera intervenido, no estuviera reprimido, no estuviera estancado, sino que la orientación de las políticas del 81 fue justamente lo contrario, ¿eh? O sea, aumentar la oferta, romper las barreras de acceso y dar espacio. Acuérdense que la filosofía era de mucha libertad, ¿no? la que empezó a primar y ahí empezaron las posibilidades de la elección de los rectores, ¿eh? Con diferentes grados de participación. En el caso de la Católica fue con comité de búsqueda. Entonces poco a poco fueron buscándose sistemas para que ya no fueran rectores delegados, sino que fueran autoridades elegidas por las propias comunidades. Ahora, lo que había detrás era en el fondo la competitividad, libre elección. Creían que el estudiante era un consumidor y que tenía tres libertades: la libertad de optar, de acceder, la libertad de levantar la voz para exigir un mejoramiento y la libertad para irse. Esas eran las libertades que el estudiante tenía, y ellos pensaban que quedaba asegurada la calidad a través de ese mecanismo. Era lo que había como concepción. En la misma época estaba Margaret Thatcher en Inglaterra y era igual, ¿eh? Era igual, era en el fondo darle valor al dinero, o sea, cambiar valor por plata. Entonces, pregunta, ahí, ¿sí?
Aquí se eliminó ya los rectores designados.
Empezaron, claro, empezamos. Yo no me acuerdo, también me falla la fecha, pero cercano al 80. Partimos con
la Católica, sí, la Chile sí.
La Católica, por otro tiempo. A ver, yo te puedo decir que el año 82, yo creo que fue, yo creo que el 82 la Católica, sí. Recién.
Con la Federici, el último, que empezaba como el 86.
¿Te das cuenta? Claro, la Católica había empezado como el 82, 83. Me pierdo la fecha, pero por ahí, ¿eh? Por ahí debe haber sido. Entonces, progresivamente.
Y ahí también se empiezan a elegir las federaciones de estudiantes.
También empiezan ya. Ahora, todo eso con un miedo, olvídate, ¿eh? Porque era súper riesgoso. Yo fui elegida presidenta de la Asociación de Académicos de la Católica, y yo me enfermé. Me enfermé, caí enferma, pero enferma grave de miedo. Porque en el fondo tú te metías, te elegían tus pares, pero tú, pucha, sabías que te estabas metiendo en un tete de la Madonna, porque no éramos bien vistos, y eso fue, yo creo que fue 84, 85, 86. ¿Ah? Yo estuve, sí, y ahí yo estuve elegida por los académicos del Consejo Superior de la Católica en ese periodo. Y a uno le da mucho susto, le da mucho susto, porque además ya los chiquillos empezaban a moverse su poco, y los chiquillos le involucraban a uno, hacían sus quedadas en la noche en la Católica y uno se quedaba a cuidarlo, y entonces se moría de susto. O sea, yo te estoy hablando de lo que me pasaba a mí, pero yo creo que nos pasaba a todos lo mismo, a todos lo mismo. O sea, era una situación bien, bien difícil. Bueno, pero llegamos entonces acá. Llegamos y empieza el tema de los mercados. Y ahí entonces, vamos a... ya, entonces, llegamos al en ese momento a estar con todas las libertades del mundo, libertad para crear instituciones, sin demasiada calidez, sin buscar la solidez financiera, mucho favoritismo político para crear en el fondo las nuevas universidades, era gente que fuera afín al régimen.
La Universidad de Las Condes.
Claro, que eran los carabineros, claro. Entonces tenía que haber mucha afinidad, porque no le iban a dar la posibilidad de crear una universidad germen de la revolución a cualquiera. Entonces era algo muy controlado.
Igual se arma, por ejemplo, la Academia de Humanismo Cristiano
también,
que va recogiendo a profesores, sí, que habían echado de la otra.
Sí, dos nacieron ahí, la Academia de Humanismo Cristiano y la otra es la Arsi, yo creo. Claro, la Arsi, yo creo. Que en el fondo no, Silvia Enrique fue Blas Cañas al principio, claro, fue como un club profesional de que después se convirtió en universidad, pero en el fondo ahí empezaron a llegar los profesores que habían sido despedidos de las otras instituciones, empezaron a estar en esas instituciones. Bueno, llega el año 1990, estamos ahí ya, entonces se abren las barreras y empiezan a aparecer todas las universidades que ustedes conocen.
¿Cómo? ¿En el 90 se
abren
aún más?
No. En el 80. Ah, si quieres, vuelve para atrás. Ahí, ¿te fijas? Uh-huh. Estamos ahí. Y ahí, entre el 81 y el 90, viene la explosión de instituciones. De 8 pasamos a 62. Y además a 170 y tanto. Si tú piensas los institutos profesionales y los CFT. O sea, hubo una inmensa explosión institucional. O sea, no cabe duda que ese periodo, esos 10 años, fue la gran expansión de la oferta.
Pasaron de 8 a 62 instituciones en 1950.
De 8 universidades a 62. Prácticamente en este periodo, o sea, yo no sé, hay unas que son, mira, pero prácticamente en ese periodo, en esos 10 años fue la gran explosión. Después más bien han sido como recompras, más bien han sido como segundas manos de las mismas que se crearon en esos años. O sea, han cambiado de dueños, pero o por ejemplo INACAP se compró una, que te fijas, han habido fusiones, pero nuevas universidades.
¿Se aumentó el gasto ahí? Porque hasta el 80, digamos, con 1% del PIB
otra vez. Bueno, ahí empezaron las familias. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde no se aumentó el gasto del Estado, sino que más bien siguió disminuyendo en la educación superior el gasto del Estado y empezó a subir el gasto a las familias. Y después siguió subiendo. Hasta ahora siguió subiendo. O sea, llevamos como 20 años o 30 años de... en que va subiendo y subiendo. Bueno, llega el año 1990 y hay algunos que dicen que no pasó nada. O sea, hay algunos que dicen que durante los gobiernos de la Concertación no pasó nada. O sea, que siguió el mismo esquema del año 81, que la Concertación no frenó, por ejemplo, cuando dicen no frenó el lucro, no reguló, no controló. Te fijas, hay algunos que dicen que no pasó nada. Ahora, yo pienso que pasaron varias cosas, y José Joaquín piensa lo mismo. O sea, hay algunos que pensamos que pasaron varias cosas, lo que no quiere decir que no falten por pasar muchas otras cosas más, pero pasaron cosas. Ahora, ¿cuáles son las cosas que yo creo que pasaron ahí entre el 90 y el 2010? ¿Qué pasaron? Había una libertad total de licenciamiento, o sea, prácticamente no había ninguna regulación para licenciarse. Ahí se creó el Consejo Nacional de Educación, se creó el 90, y empezaron mayores controles para licenciamiento. Igual, no suficiente, porque tú estabas licenciado como universidad y inmediatamente en una sede habrías lo mismo que tenía una calidad completamente distinta, ¿no? O sea, pero por lo menos hubo mayor control del licenciamiento, hubo supervisión y control. Después hubo algunas políticas activas de financiamiento. Ahí, por ejemplo, en ese periodo, en relación con el en moneda de igual valor, se aumentó en casi en 6.4 veces el financiamiento para la educación superior. Cada vez más, de nuevo, se fue pasando del financiamiento institucional al financiamiento estudiantil. Esa ha sido la tónica, ¿eh? De antes recibían la plata las instituciones y era gratis. Después empezaron a recibirlo las instituciones, pero porque las personas optaban a irse para allá. Entonces cambió del financiamiento a la oferta al financiamiento a la demanda. Y esa es la tendencia que hay hoy día. Son pocas las platas que van, los recursos que van al financiamiento de la oferta, solamente el aporte fiscal directo y el AFI, pero todo lo demás, el gran aumento va hacia las ayudas estudiantiles. Después también, bueno, ahí empezaron el tema de las becas y los créditos para poder financiar la función docente de pregrado de las instituciones, y se empezó a expandir y a fortalecer las investigación y desarrollo. Se creó el CONICET, ¿no es cierto? Y empezó también la formación de capital humano avanzado, empezaron los doctorados, empezaron los magísteres, empezó eso. Después se incrementaron fue 6.4 en general, pero al interior de las ayudas estudiantiles, porque como se había expandido dramáticamente o explosivamente el acceso, entonces se multiplicó por 18 el financiamiento estudiantil, te fijas. Entonces empezó, como les decía, a cambiar hacia las ayudas estudiantiles, y ahí hubo un gran financiamiento durante este periodo.
No me queda claro si era el 6.4.
En general el sistema, tanto la oferta como la demanda, hubo un aumento de un 6.4, pero si tú separas, fue disminuyendo el financiamiento a las instituciones, pero se fue trasladando el financiamiento hacia las ayudas estudiantiles. ¿El financiamiento
por parte del Estado?
Del Estado.
O sea, el 6.4. Si se gastaban en 1990 600 pesos, en 2010 se gastan 600 pesos del Estado. ¿Eso?
No, te digo yo que si se gastaban 100 pesos del Estado en el año. Cuando partimos, el año 81, después se gastaban 640, o sea, aquí hay de 139 millones el año 90 a 888 mil millones, o sea, 139 mil millones el año 90 a 888 mil millones el año 2010. O sea, hubo un aumento en general al financiamiento, pero como les digo, pero hubo un aumento inmenso de la matrícula. También tienen que pensar eso. Entonces,
¿explicabas por eso que es por el financiamiento mayor del Estado? Porque son las familias las que al final están vendiendo más plata.
No, pero creció el gasto del Estado 6.4 veces.
Claro.
Pero en términos reales,
el gasto público. No, el gasto público, 6.4 veces.
¿En términos reales?
Pero,
¿en términos
reales? ¿Ah? Claro.
¿No está contando la familia el dato de los 6.4?
No, no estamos contando la familia.
Aumentó el gasto del Estado 6 veces más, y la avería fue a beca y no fue a la universidad.
Claro, empezó a cambiar. ¿Ah? Empezó a cambiar, ¿te fijas? Empezó a cambiar, pero al mismo tiempo ahí empezó todo el otro tema de la explosión de los... A ver, junto con eso, acuérdese, se creó el Consejo, se creó exploratoriamente la comisión, la CENAP, para empezar con la acreditación. Entonces, si tú empiezas a regular por calidad, tú tienes que empezar como institución a invertir más en calidad si quieres acreditarte. Era voluntario al comienzo, ¿eh? Pero tú tienes que empezar a invertir más. Entonces empezaron a subir los aranceles porque la política del Estado no mejoró los aportes a las instituciones. Además, las instituciones nuevas tampoco recibían ningún aporte del Estado. Entonces empezaron a subir los aranceles. Entonces ahí es donde empezó la familia a pagar más. Porque cada día había más aranceles. Hoy día se diría porque tenían que responder a las exigencias del Consejo y de los sistemas de acreditación, pero también, voy a decir yo, porque las personas que también empezaron a invertir ahí también querían marginar más, pues, o sea, también ahí está el tema que los chiquillos están discutiendo, que es el tema del fin del lucro, te diga, porque eran, e incluso las sin fines de lucro empezaron a subir sus aranceles, o sea, todos. Y las estatales también.
Pero la ley de lucro, o sea, la ley que prohíbe el lucro, ¿estuvo siempre o...?
Siempre. En las instituciones, en las universidades, siempre.
No, está la ley que regula la universidad.
¿Siempre?
¿O está en la Constitución?
¿Está en la Constitución?
No, créame. Está en los decretos. Está los de FL1, los 2, los 4, que... Pero antes, que son los nuevos del 81, lo que sale sin fines de lucro. Pero es que antes eran sin fines de lucro, las 8 que existían eran todas sin fines de lucro. O sea, nunca hubo en el mundo de las universidades instituciones con fines de lucro. Las 8 que existían eran todas sin fines de lucro. Y las 9 que se crearon, de acuerdo al DFL, no me acuerdo, 1 o 2, el 1 yo creo del 81, eran sin fines de lucro. O sea, nunca hubo legalmente... universidades con fines de lucro.
¿Tienen que ver con corporaciones o fundaciones?
Exactamente.
Otra pregunta, perdón que sea lo mismo, pero es que ese mayor gasto del Estado, yo encuentro que es que no se veían reflejados, cuanto digo, porque la aparición también de los bancos, yo creo que también afectó ahí.
Eso es 2006.
Pero entonces desde ahí empezó un gasto bien fuerte.
2006.
Pagar a los bancos el cargo.
Claro, el 2006. El 2006 empieza el CAE.
Pero
en el 2010. Claro, ahí empieza. Ahora, claro, o sea, son todos los tipos de gastos. O sea, son los gastos que van a las becas, los gastos que van al crédito solidario, los gastos que van.
A la demanda,
lo que va a los bancos para el crédito con aval del Estado.
¿Y cuál fue la...?
Así que las preguntas más generales, dejemos que terminemos el recorrido histórico y después la hacemos, así que anótenla al ladito.
Yo creo que no generó nadie.
¿Ah?
Ya, perfecto.
¿Qué?
¿Cuándo fue la explosión del...? O sea, ¿qué motivó la explosión del aumento de universidades si no existía, si se prohibía el lucro? O sea,
es que mira... cuando tú crees la norma, ¿cómo se dice? ¿Se crea, cómo se dice?
La trampa.
La trampa.
¿Ah? Echa la norma, echa la trampa.
¿Ah? Lamentablemente. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo la norma, pero resulta que... ¿Cómo tú le vas a pedir? Bueno, a ver, déjame que... Se descubrió que era una gran industria. Que era un gran negocio. Porque resulta que había... mucha gente que quería entrar. Habíamos logrado que la educación media estuviera completa, había una presión al sistema salvaje, y entonces empiezan las oportunidades, pues la gente cuando tiene espíritu de negocio ve oportunidades, y vieron una oportunidad en la creación de la industria de la educación superior.
O sea, parte del aumento de la cobertura se debe a que...
Totalmente.
A que
bueno, por supuesto, si eso no lo niega nadie. Bueno, por eso te digo, una gran demanda, pero ahí hay que ahí viene, porque los países han ido resolviendo de diferentes formas esto. Por ejemplo, yo acabo de estar el otro día, estuve en Argentina, en un seminario. Cuando vino esto en Argentina, ¿qué es lo que hicieron los argentinos? En la época de Menem crearon 14 universidades, y en la época de Cristina Fernández crearon 4 más. Entonces, toda la creación de universidades, esas 18 universidades, ahora tienen 47 universidades públicas, fueron creadas en el periodo de Menem y en el periodo de la Cristina Fernández. Entonces, allá fue el Estado el que reaccionó. Pero resulta que ellos no estaban, por eso te digo, por eso es que José Joaquín dice una cosa del triángulo y otra cosa son las historias de los países. Ellos no estaban en una política neoliberal en todas las políticas sociales, no estaban ahí. ¿A qué Chile reaccionó desde ahí? Pues si Chile estaba en eso, Chile estaba con una gran influencia del neoliberalismo y todas las políticas eran miradas desde ahí. Entonces se vio esta oportunidad. ¿Ah? Y claro, eran sin fines de lucro, entonces las universidades son sin fines de lucro, pero se crearon las sociedades espejo, ¿no es cierto? Y se crearon las mil trampas, las mil trampas para poder sacar los recursos. ¿Ah?
Una pregunta antes, ¿sí? de que se volviera la democracia, universidades estudiadas, no sé, yo lo escucho en Infobam, ¿verdad? Estaba la carrera de Mistral acá en Santiago,
fue la primera,
y en Palmar quizás, pero la hoy en día hay 60 y tantas más 100 y tantas que son estudios técnicos que se crearon de muchos por el mes, o sea, 90 y después, o sea, la democracia se creó todo, o sea, era como dentro de todo, se creó post después de lo que hizo el gobierno militar,
o sea, del 81 para adelante se crearon las legislaciones que hicieron posible la creación de los DFL, dijéramos, que hicieron posible la creación de las universidades. La primera que se creó fue la Gabriela Mistral. ¿Ah? Pero después empezó este fenómeno de presión y empezaron a aparecer nuevas instituciones que se consolidaron, todas se consolidaron durante el gobierno democrático. Todas se consolidaron durante el gobierno democrático. Y por eso que hay algunos que dicen que durante el gobierno de la Concertación no hubo ningún cambio. ¿Te fijas? Porque se mantuvo el esquema, o sea, no cambió el DFL 1, no cambió el DFL 2, el 4, el 24, no cambiaron, se mantuvieron. Entonces, pero lo que dice José Joaquín, y yo comparto, es que si bien eso no cambió, hubo otras formas de poder meterle algo de control o meterle algo de regulación. Entonces ahí, por ejemplo, salió una ley para la creación del Consejo, salió otra ley que no era ni ley, sino que al comienzo fue voluntario, la CENAP, la creación del Sistema de Aseguramiento Calidad, que después se convirtió en 2006 en la Ley de Aseguramiento Calidad y nació la CNA. De fin, empezaron a haber mecanismos que dijeron que de alguna forma fueran corrigiendo el neoliberalismo absoluto. Pero dentro del modelo.
O sea, esa flechita que está con la realidad, ¿qué significa?
Que se empezó a correr en el triángulo. ¿Se acuerdan que antes habían, de acuerdo al triángulo, habían ubicación de los países? Por ejemplo, Canadá estaba al medio, Japón estaba acá. Entonces, todo este conjunto de medidas fueron corriendo un poquitito el sistema chileno más hacia el centro.
Es que lo que no entiendo es que se supone que va como para allá, entonces se supone que aumentó la autonomía de los gobiernos académicos, pero el Estado está como para arriba, ¿no? No es que no entiendo.
Claro, se va, la verdad que después te voy a mostrar, termina como mucho más, le falta mucho, o sea, para que haya mayor control del Estado, que son parte de las propuestas de ahora, la superintendencia, una subsecretaría que tenga más poder o ministerio, en el fondo ahora hay una mayor intencionalidad de que el Estado tenga más poder. Lo que pasa es que todavía durante el gobierno democrático se creó, ahí en el 81 se empezó a crear la División de Educación Superior, que se fortaleció el año 90, pero es de este porte, o sea, no tiene ninguna capacidad de recursos, ni de personal, ni de nada, como para poder hacer el control de este inmenso sistema que explotó por 172 instituciones. Entonces, no hubo relación, dijéramos, entre el aparataje burocrático y esta inmensa cantidad de instituciones que se crearon. Bueno, aumentaron durante esta época bastante los recursos de investigación y desarrollo. Ahí está, pasa todo al revés. En investigación, el que aporta más es el Estado, y todavía no hay aporte, como en otros países, de la industria. En otros países hay grandes consorcios, ponte tú.
Para... Una, de las críticas de, ¿ah? Una de las grandes críticas del movimiento es
claro.
Que no hay aporte de las universidades a investigar, salvo de unas pocas, la Olfi Áñez, la de los Andes, pero la mayoría de las instituciones privadas no aportan investigación y desarrollo.
Ah, hay cuatro universidades que están aportando el 8%, que son las nuevas, claro.
Claro,
pero es una gracia que estén en, porque en el fondo ha sido con el esfuerzo de la universidad, bueno, y el esfuerzo del CONICET, pero han ido en este periodo logrando tener un 8%, ¿no? Es una gracia, y se han ido logrando constituir equipos en algunas áreas bien respetables, pero efectivamente son fundamentalmente docentes.
Pero esa investigación y desarrollo también se mide en términos igual más acotados de ciencias duras, porque igual en ciencias blandas las privadas aportan algo. O sea, hay hartos libros que sacan la
Ese es el reclamo siempre del padre Monte. Claro. Mira, claro, ¿cómo se mide la investigación? Es otro cuento. Se mide por el concurso, o sea, por proyectos CONICET ganado, se mide por artículos con publicaciones ISI, claro, los journals indexados, se mide por patente, se mide así.
Pero, por ejemplo, los libros de derecho, los artículos de derecho, ¿no? De mediciones de investigación.
Claro. No, ahí hay, por supuesto que hay deficiencias. Lo que pasa es que en eso son mediciones de carácter internacional. Claro. Entonces, se mide como se mide internacionalmente la ciencia, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que personas como el padre Montes, por ejemplo, siempre reclaman, porque él tiene su fuerte en la Universidad Alberto Hurtado, uh-huh, en las ciencias sociales. Y resulta que las ciencias sociales tienen mucho, o sea, en general, el mundo está gobernado por las ciencias biológicas. ¿Ah? Eso es la verdad. La gran producción está en la ciencia biológica. Entonces, por ahí cabe, después las ciencias son, todos los otros son chiquitos, pero la gran producción son ciencias biológicas.
Sería un dame por lo que crea más valor en términos económicos.
Y sí, 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 ciencias físicas, biológicas, matemáticas.
Eso es lo que más mide.
Claro. Bueno, pero hay todo un tema de que efectivamente el Estado fue aumentando. Ahora, si tú escuchas a los científicos, te dicen que no es nada, que esto es una miseria, que no. Ahí me tocó, yo al principio sufría mucho con los investigadores cuando me tocó estar en el ministerio, porque para ellos no se había hecho ni un solo esfuerzo, nada. Y la verdad que si uno mira los números, se ha hecho un esfuerzo inmenso, pero todavía es insuficiente, te fijas, para poder tener alguna significación dentro de la investigación del mundo o de América Latina, que ahí los brasileros.
Bueno, que decían el tema de los privados, que en Estados Unidos es súper fuerte el tema de que las donaciones privadas son.
Además, pues. Mucho, pues. Y hay consorcio en cada una de las áreas, y entonces el sector privado tiene mucho interés de unirse con la universidad para poder profundizar en algunos temas que son de interés de ellos. Pero aquí eso todavía no se ha producido. Bueno, entonces, yo creo que también...
Eso es un dato interesante, ¿sí? Porque en el fondo hay un mercado educacional, pero ese mercado educacional no parece estar vinculado directamente con la demanda. En el sentido de que Estados Unidos está
la investigación, dice tu investigación, claro, y desarrollo.
El vínculo entre universidad y empresa es muy estrecho, sí. Y en el caso chileno parece que no.
Mira, en general en el mundo es cada vez más estrecho. En general en el mundo. Porque ponte tú, te digo China, ¿eh? Que okay. Es un modelo súper centralizado. En China, el triángulo tiene los tres polos, ¿eh? Igual que acá. ¿Eh? Pero entonces acá está la institución, allá está el Estado centralizado y allá está la empresa, y no se aprueba ni un proyecto de investigación, son parecidos a los FONDEF aquí, no se aprueba ni un proyecto de investigación si no tiene alguien del mercado asociado. Eso hoy día en China. Entonces con eso han ido haciendo que la investigación sea cada vez, o sea, por supuesto que son de ciencias, pero cada vez con más vinculación con la aplicación. Y por eso que han ido avanzando.
La educación en Chile es un mercado en sí mismo, ¿no? Fondo desvinculado de la demanda posterior.
La investigación en Chile es muy referida al propio investigador. Incluso te voy a decir que muy referida también a dónde el investigador tiene pares, que así como cuando ustedes dicen que invitaron a Melody, como que, ¿ah? Bueno, o sea, el investigador chileno dice, yo estoy investigando en tal tema, ponte tú, ¿ah? ¿Dónde están los otros con los cuales yo puedo conversar? Entonces se mete en temas con los, donde tenga pares. Entonces, lamentablemente, la investigación latinoamericana en general y chilena en particular es muy vinculada, más que con los problemas de Chile o de América Latina, por dónde, por la disciplina, dónde están conversando cosas interesantes. Entonces, estamos muy centrados en el Polo Norte, muy centrados en Europa y Estados Unidos, nuestros investigadores. Ha costado mucho, y cuando se creó la línea del FONDEF, que tampoco me acuerdo exactamente cuándo fue, pero fue por los 2000, ¿no? Ahí empezó, que son distintos de los otros, de los FONDECID, ahí empezó a pedirse que la investigación fuese con alguna vinculación con los mercados.
Es que no hay política universitaria clara en ese sentido, salvo un par de universidades. De hecho, la Orfidaña creció en investigación gracias a eso, porque tiene una política universitaria absolutamente enfocada en la ciencia aplicada.
Claro.
Sí, yo tengo profesores investigando el modelo financiero a través de las matemáticas, pero eso es exclusivamente porque hay una política universitaria que te orienta hacia eso. Los profesores, en el fondo, cuando ellos llegan con una investigación en física cuántica versus alguien que llega a estudiar el modelo matemático de las finanzas, privilegian el otro.
Claro.
Pero es porque las universidades no han hecho ese trabajo, más que incluso que el mercado no lo haya hecho, si bien los gerentes son medio reticente a la inversión, es más una culpa de la universidad que
bueno, pues, como te digo, yo te mirado desde donde yo miraba esto, que era más bien desde la responsabilidad social, yo me empecé a meter en el tema y encontraba que eran en general investigadores e investigaciones muy desvinculadas de la realidad. Ahora, cuando tú conversabas con ellos te decían, bueno, pues que a mí lo que me interesa es ir a los congresos, a los seminarios, si yo quiero tener que se publiquen en los otros journals y que otros me citen, tengo que estar en la red de conversaciones del mundo. Entonces, yo creo que es una mezcla. Yo creo que tienen que haber políticas. Pueden ser políticas institucionales, como la que tiene la universidad, pero también las políticas públicas, dijéramos, te ayudan a eso. Entonces, ahí hay un trabajo que tienen que hacer las instituciones, pero también tienen que hacer las políticas públicas, de modo de poder ir articulando mejor ese mundo.
Y los investigadores como que se defienden y dicen que en el fondo también hay que hacer ciencia no aplicada para que se
genere
ciencia
aplicada.
Entonces se supone que el Estado debería financiar la ciencia no aplicada
para
que el privado financie la ciencia
aplicada. Tal cual. Pero hay otro que le dice, mire, imposible hacer ciencia aplicada sin hacer ciencia básica.
La ciencia básica está hecha
en el mundo. Mucho hecha en el mundo. O sea, hay algunos que dicen que es un continuo y que es una discusión inútil, pero hay otros que te dicen tal cual. O sea, nosotros necesitamos hacer ciencia pura y qué sé yo. Entonces, esa es una discusión, pero como dices tú, está disponible en el mundo. Bueno, vamos a apurarnos porque ya estamos llegando a la parte final. Bueno, yo creo que en estos años, entonces, eso marca lo que marca José Joaquín aquí, es que en realidad el desplazamiento en el mundo ha ido hacia el mercado. O sea, todos han ido como interesándose más por entrar con algunos elementos de mercado, sabiendo que siempre son polos y que por lo tanto no estamos hablando que son absolutos, pero hay un desplazamiento, se observa un desplazamiento hacia allá. Y después lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que viene ahora para adelante es que tiene que correrse con todas estas nuevas peticiones que hay, estas nuevas demandas, que yo no voy a entrar porque creo que viene el subsecretario hablar de lo que pasa ahora, pero también algún día lo podemos conversar. Hay todo un, de nuevo hay un desplazamiento un poquito más hacia el centro, ¿eh? O sea, cuando me preguntaban el otro día los estudiantes de ingeniería de la Católica, ¿va a haber un cambio de modelo? Yo les dije no, pues. O sea, pensando en el triángulo de Clark, no, no nos vamos a ir allá. Es muy difícil que en Chile nos vayamos allá. Ahora, hay un grupo de estudiantes que está pidiendo que nos vayamos allá, pero va a ser muy difícil, porque cuando llegue el minuto que nos pregunten a todos, yo creo que la gran mayoría va a decir, bueno, a través de diferentes mecanismos, lo que queremos es a lo mejor corregir muchos defectos que tiene. Estamos muy en el mercado. Entonces, por ejemplo, lo que queremos es un aumento del financiamiento del Estado, de la enseñanza de grado, de pregrado, porque es que tenemos que aliviar a la familia chilena, pero no es que queramos gratuidad ni que queramos acceso universal, ¿te fijas? Entonces yo creo que esas presiones más extremas no van a triunfar, porque eso pasaría porque hubiera, estoy hablando de mi opinión, un programa presidencial que fuera votado mayoritariamente, que ganara, pero ni siquiera en el gobierno que tuvimos de los años 70 hubo ese desplazamiento, porque se en todo caso el riesgo es si es que hay un mayor desplazamiento para acá, en fin. Pero lo que nosotros creemos que va a pasar es que de ahí se va a ir produciendo hacia el centro un desplazamiento, y en el fondo lo que se van a hacer ahora son correcciones al mercado, que efectivamente estuvo muy desregulado. O sea, están más reguladas el agua potable, la sanitaria, las carreteras, ¿eh? Sabiendo que echa la norma, echa la trampa, ¿no es cierto? Entonces es muy complicado, yo creo que es muy complicado,
igual
es muy difícil
la pata de los caballos, pero es que las universidades están reguladas por derecho privado, en cambio la sanitaria y todo están reguladas por derecho público.
Exacto.
Entonces,
sí, exactamente.
El privado se puede hacer todo lo que no está prohibido, en cambio
claro.
El público solo lo permitido.
Exactamente, y una gran diferencia. Y es una gran diferencia eso.
O sea, entre comillas, entonces, lo que hacen las universidades es legal.
Lógico que es legal. Lógico, ellos descubrieron cómo hacerlo, ¿te fijas? Es legal, pero es éticamente discutible.
No.
¿Ah? Porque hay muchas cosas que son legales, ¿ah? Pero uno en un extremo último los podría llamar inmorales. ¿Ah? Es éticamente discutible, porque efectivamente cuando tú escuchas a los chiquillos y te dicen, mire el patrimonio del señor tal, cuando el año 81 era un funcionario del Ministerio de Educación, ¿ah? Y mire el patrimonio que tiene hoy día, ¿a usted le parece que en ese periodo haya acumulado tanto patrimonio individual a costa de nosotros? Eso te dice a los chiquillos. ¿A usted le parece que sea lógico que se margine un 25% y que en el fondo mejor que cualquier industria en este momento? ¿A usted le parece? Entonces, cuando los chiquillos ahora, que yo los hallo súper aguilosos a todos ustedes, porque los hallo que están un nivel de información, a mí me impresiona. O sea, yo no sé si a la edad de usted cacha algo de esto. Yo creo que ustedes están mucho más informados que todos nosotros, tienen mucho mejor preparación. Yo me siento orgullosa, te digo, porque realmente cuando a mí me ha tocado estar en varios paneles con Giorgio Jackson, yo todo lo contrario, encuentro que él ha hecho presentaciones mejores que las mías, excelentes, con un nivel de información y documentación y qué sé yo. Yo lo encuentro admirable. Han estudiado el tema y saben, entonces, y sacan documentos y qué sé yo, y piden por la ley de transparencia la información. Entonces yo creo que es cierto que ha sido que si tú empiezas a mirar tanto en la educación básica y media y empiezas a mirar en la educación universitaria la acumulación de patrimonio de ciertos dueños comparado con otro que hemos estado trabajando al interior de las instituciones, como profesores o como rectores o como qué sé yo, si me miran el patrimonio a mí, ponte tú, y le miran el patrimonio a otro señor que fue dueño, y muchas veces sin arriesgar al principio muchos capitales, porque arriesgaron muy pocos capitales, pero fueron por la forma como se organizó, por su plan de negocio, en el fondo fueron, y mucho a costa del aporte que han hecho los chiquillos. Pero eso es la rabia. O sea, yo los entiendo. Ahora, cómo lograr que eso se regule y cómo lograr que esto funcione, corrigiendo, dijéramos, los excesos que se pueden haber producido. Entonces yo encuentro que es un inmenso desafío, porque tal como dices tú, bueno, hay muchos mecanismos, pero
igual no hay un autoengaño. Puede sonar políticamente incorrecto, pero un autoengaño de los estudiantes que igual sabían como con los ojos abiertos. O sea, la lógica neoliberal es que en el fondo una persona sabe a lo que se mete y paga por eso. Entonces, de un autoengaño de que, bueno, yo me metí en un crédito caro en una universidad que sabía que era más o menos, pero igual lo hice. O sea, ¿no hay también autoengaño?
Mira, yo creo que se toman... A ver, yo ahí entro en otro tema que es el de las expectativas. Ahí con eso vamos a terminar, porque lo otro no se lo vamos a dejar a otros panelistas. Yo el otro día dije, cuando estaba con Concha, de las sofofas, ¿no? Yo le dije, ¿sabes qué pasa? Que yo siento que hemos creado una sociedad de mierda. ¿Qué cosa? Me decía él. Sí, le dije yo, de mierda. ¿Qué cosa? No quería aceptar que yo estaba diciendo eso. Ahora, ¿en qué me basaba yo para decir eso? ¿Qué me basaba yo? Me basaba en que tú abriste a todo el mundo las expectativas infinitas. Abriste las expectativas infinitas, ¿no? Y después creaste la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, tú puedes tener todo, pero en base al endeudamiento. Ya cuando salió la Polar, ya, yo creo que ahí ya como que uno... Yo por lo menos ya como que... ya ahí como que ya dije sociedad de mierda. Porque en el fondo es como sentir de que sí, ¿cómo no va a aspirar una persona? Es decir, mira, yo, por supuesto que yo creo que mis hijos sean más que yo. Fíjate que les contamos la historia cuando creamos la educación técnica, que la educación técnica era terminal. Y les contamos la historia que si su hijo entraba a un liceo técnico, ahí iba a salir y con eso iba a poder entrar al trabajo. Pero hoy día resulta que eso no es así. Hoy día, si tú no tienes 2 años más, por lo menos tú no tienes un cambio importante en tus remuneraciones. Entonces, ellos están entendiendo eso. Ellos están entendiendo que para que su hijo o su hija pueda tener un cambio, por lo menos movilidad económica, porque no es cierto que haya tanta movilidad social, pero movilidad económica, allá tiene que estudiar más. Entonces hacen los sacrificios más grandes. Oye, es impresionante.
La educación superior es condición necesaria, pero no suficiente para que haya movilidad.
Claro.
En el sentido de que si es que no la tiene, está frito nomás. Pero si la tiene, va a depender de otros factores.
De muchos otros factores. Sí. Claro.
Por eso decía que en el fondo el mercado educacional es un mercado que tiene... para el que hay una tremenda demanda, pero esa demanda no está vinculada a su vez con la demanda de trabajo, ¿no?
Claro.
Ahí está la trampa, ¿no?
También, claro.
Porque yo pago por un título, compro un título al final, en esto, o sea, cumplo con ciertos requisitos, claro, y me dan un título, y después salgo al mercado y ese título tiene un valor que no tiene ni una relación con los aranceles que pagué, ¿no?
Exactamente.
O sea, se supone que el arancel en un sistema liberal me debería estar diciendo qué demanda tiene el mercado.
Exactamente.
Por ese título. No qué demanda hay para estudiar, digamos, que claro, es la que hoy día refleja el arancel.
Exactamente.
Y son muy distintas.
Son muy distintas. Bueno, yo creo que ahí hay una serie de factores de eso. Una gran desvinculación, de nuevo, mirando hacia la disciplina se crean las carreras, no mirando el mercado laboral. Por ejemplo, en estos minutos dicen los mineros que ellos tienen 30.000 ofertas de trabajo, ¿ah? La empresa, ¿ah?
No,
y no hay gente, la están buscando en el extranjero.
¿Iban a hacer una universidad de ellos?
No, iban a hacer, o sea, se están adaptando ciertas ofertas que hay en Antofagasta y en otros lugares para poder satisfacer esto, que no son solamente de ingeniería, sino que también de servicios asociados, etcétera, pero y mucho técnico. Entonces se están tratando de adaptar, pero yo creo que y ahí donde viene la falta de escrúpulos también, te fijas, porque hay mucha oferta irresponsable. ¿Y qué es lo que pasa? Como hay mala información, hay mucho marketing, y el marketing puede ser muy engañoso. La inversión, parte de los aranceles que pagan los chiquillos, ustedes, es marketing, pero parte muy importante, sí, marketing.
No, y lo divertido que salía como un poco de discriminación en el fondo, bueno, no voy a decir el nombre, pero tengo un compañero de mi universidad que hace publicidad para una universidad privada. Entonces, claramente es porque él tiene un perfil como, no sé, de la Católica, como medio wico, sí, como que al final
no es jugar con expectativas
de la universidad que entra gente es como él,
claro. Pero eso es, por eso te digo, unas expectativas salvajes, las desatamos. Las desatamos las expectativas. Y después, en todos los tipos de cosas, y yo creo que parte de la indignación, parte de los indignados, tienen que ver con expectativas también.
Pero yo tengo una duda. El gobierno del 2000, del 1990 al 2000, yo recuerdo, o sea, hasta el 2010, hubo senadores designados. Creo que con la constitución del agua cambió eso. Por lo tanto, hubo un periodo donde se pudo haber regulado, no cambiado el modelo, pero se pudo haber regulado muchas cosas. Y mi pregunta siempre ha sido: ¿por qué no lo regularon? ¿Por qué no hubo una regulación? ¿Por qué eso no necesitaba el quórum calificado, necesitaba las leyes para cambiar la constitución? Como todavía es tope, porque mira, de hecho no se puede cambiar la constitución porque no la van a cambiar por eso. Que hay un tope de quórum.
Claro, hay que partir cambiando el binominal para poder tener otra composición. Súper complicado. Mira, yo te voy a explicar. Sí, pero yo te voy a explicar por lo menos de nuevo desde lo que yo viví. A mí, cuando yo asumí, la presidenta me encargó tres proyectos de ley. Ya estaban, era el compromiso que ya existía. Uno era la Ley General de Educación. Otro era el sistema de aseguramiento de calidad, que era la creación de la superintendencia y de la agencia de calidad para enseñanza prebásica, básica y media. Y otro era los cambios en la educación, la desmunicipalización. Antes de que yo llegara, cuando vino la huelga de los pingüinos, se elaboró un proyecto de ley, y al entrar ese proyecto de ley al Congreso, ese proyecto de ley fue totalmente objetado por lo que hoy día es la alianza. Y ahí vino después esta búsqueda de acuerdo, cuando vinieron estas conversaciones, yo no estaba, esto fue inmediatamente antes, las manos levantadas, ¿te acuerdas que fue el acuerdo político? Y de ahí, de ese acuerdo político, salió la ley general y salió el sistema de aseguramiento de calidad.
¿Y se dejó fuera la educación superior?
Totalmente fuera la educación superior, porque ya era demasiado enredo todo junto, ¿te fijas? Se dejó afuera, y además se dejó afuera todo el tema de la desmunicipalización. Sí. O sea, el proyecto fue un proyecto que no abordó el tema municipal. Ahora, eso, yo te cuento mi cuento, fue objetado al interior del Parlamento. O sea, ese arreglo fue un arreglo entre algunos. Fueron mayoría, por eso te digo, pero quedó siempre una minoría fuera, que son los que hoy día más reclaman, por ejemplo, el diputado Monte, el senador Letelier. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba a mí como ministra de la presidenta? Yo llegaba allá y luchando por sacar la ley general de acuerdo a como se había acordado, y mis peores enemigos
eran
de la concertación. Mis grandes amigos eran los de la alianza, los que a mí más me ayudaron. Fue la alianza. La Marcela Cubillo levantaba un dedo y todos los diputados votaban como la Marcela Cubillo quería. Y en cambio, que la concertación, la pelea más grande, porque la concertación nunca, o sea, un grupo importante de la concertación, nunca estuvo contenta con ese acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir? Yo no quiero disculpar a nadie. Yo lo único que te quiero contar es lo que yo viví. Yo creo que era imposible pasar proyectos al gusto de lo que hoy día es el movimiento estudiantil, apoyado por un grupo importante de la concertación, que no son oportunistas, es mi opinión. En el fondo, oportunistas en el sentido que encontraron la oportunidad de volver a hablar de las mismas cosas que hablaban, ¿eh? Pero vieras tú lo que costaba. Yo le decía a la presidenta, pero llame, por ejemplo, llame a este, llame a Quintana, a todos los que más me dificultaban a mí la vida. Llame a González, llame a la presidenta Sosa. Entonces un día ella, muy simpática, me dijo: Mónica, ¿por qué cree que estoy tan gorda? No. Ya me he tomado todos los copetes, todos los sándwiches, todas las cosas que usted quiera con ellos, pero no hay caso, porque en el fondo ella era muy simpática para decir las cosas. Bueno, ella era muy simpática para decirme: Mónica, si ya no me cae un copete más con ellos ya. ¿Por qué? Porque en el fondo era un pensamiento, ¿te das cuenta? No era una cuestión de que ni la simpatía ni el cariño. era una concepción distinta.
Que en una negociación imposible dejar a todos.
Imposible una negociación. Pero los que quedaron fuera, no fue la Alianza, ni los que quedaron fuera fue un sector de la Concertación. Los que quedaron fuera fue todo el Partido Radical, que en el fondo siempre quiere el Estado, el Estado docente y qué sé yo.
El año 30, ¿ah? Sí.
Ellos se vuelven al 30, claro. El gobernar y educar, ahí se vuelven. Y de ahí no lo sacas. Entonces, siempre estuvieron descontentos. Siempre estuvo descontento un sector muy importante del Partido Socialista y siempre un sector muy importante del PPD. Entonces, los demócratas cristianos, por no quedarse solos, se iban en la cola también. Entonces, para mí, era lo más difícil que tú te puedes imaginar. Sacar ese proyecto fue lágrimas. Yo lloré una vez en el Congreso. Se me cayeron las lágrimas. Porque yo entendía, creía, que por el hecho de ser una alianza, una concertación, los acuerdos que tomábamos iban a ser respetados, pero resulta que siempre los votos en contra fueron de la Concertación y siempre los votos a favor fueron de la Alianza.
Además que en el caso de la Ley General de Educación tiene la complejidad además que el quórum es más exigente,
claro,
la ley orgánica,
claro, claro. Entonces sí, pues, sí, pues. Entonces cuando me dicen estos oportunistas, no, esto están, encontraron, sí, oportunistas en el sentido que encontraron la oportunidad de volver a decir las mismas cosas. Pero no es que no las hayan dicho antes.
Ya pensaban eso.
¿Ah? Ya lo han pensado siempre.
Y antes de eso,
siempre.
Antes, por ejemplo, Vitar, cuando trata de abordar este tema, él dice que de forma medio ingenua, digamos, lo que privilegiaron fue, como pensando en las reformas de Frei Montalva, la cobertura. O sea, que en el fondo lo importante primero en la educación universitaria era la cobertura, claro, sin mirar que en el fondo generar una deuda para la familia de otro.
Sí.
Pero con esa idea, tipo, extendamos la cobertura y después la calidad.
Sí.
Él defiende en el fondo la reforma del
2005-2006.
Sí, con Fecha Mineduc. Sí. O sea, claro, sí, con Fecha es del 2005 y se implementa el 2006 en la idea con Aval.
Sí.
Y ahí viene la idea como, claro, es que nosotros queríamos aumentar la cobertura, pero no pensamos que iba a generar esta.
Que yo creo que. A ver, yo creo que no nos imaginamos, ¿ah?
No.
Yo creo que nadie se imaginó, yo en ese momento no estaba ahí, pero yo creo que era imposible imaginarse la revolución de aspiraciones. O sea, que tanta gente, porque tú sabes que normalmente la expansión se llama como mancha de aceite, ¿ah? Tú lo terminas en el quintil quinto, después sigue el quintil 4, después sigue el quintil 3 y va como mancha de aceite. Pero aquí se produjo, claro, aquí se produjo una expansión mucho más allá de la mancha de aceite, ¿eh? Entonces, la verdad, bueno, pero ahora, mira, nosotros tenemos estudios ahora y que de acuerdo a los aranceles que hoy día se están cobrando, el único decil que está en condiciones de pagar es el último decil. Nosotros pensamos que hasta el decil 9 necesita ayuda.
No, sí.
El proyecto de Equalis habla de 40% totalmente becado, después del quinto al noveno una mezcla de becas y crédito y aranceles, o sea que no haya ningún pago complementario, o sea el arancel de referencia. Si tú quieres recibir alumnos que lleven beca o crédito del Estado, tienes que cobrarle ese arancel, no les puedes cobrar ni una chaucha más.
El de referencia.
El de referencia. Entonces, el arancel de referencia es el tope para arriba. Ahora, eso es lo que nosotros estamos proponiendo.
La referencia no lo respeta ni la Universidad de Chile.
No, nadie. Pero nadie, pues, nadie, porque además tú tienes que establecer un mecanismo de reajuste del arancel de referencia que también. O sea, ahora, eso que nosotros estamos proponiendo significa, hoy día tenemos el 0.8 para educación superior del PIB. Y eso significa el 1.6, lo que nosotros estamos proponiendo. Si tú le agregas lo que está proponiendo la educación prebásica, básica y media, o sea, estamos hablando de mucha plata. Por lo tanto, dentro de nuestra opinión, esto no te sirve ni los fondos reservados del cobre, nada. Lo único que te sirve es una reforma tributaria. Si tú quieres hacer esto. Entonces estamos metidos en eso. Y eso ya tiene que ser todo Chile dispuesto a que esta generación pueda
un poco a reforzar lo que dijo, que Chile en el mundo es el país más caro o el segundo más caro en términos relativos en el costo que tiene estudiar la universidad.
Exacto.
O sea, si llegara un chileno promedio de sueldo versus lo que cuesta la universidad, Chile es el país más caro del mundo, o el segundo, de los países. Y esto no es solamente con las que lucran, con las que no lucran, las que lucran y el Estado. Todas cobran lo mismo, son familias las que lucran cobran más mentira, porque todas cobran lo mismo.
necesario.
Entonces, es muy parecido. Si no hay, las que no tienen lucas son muy parecidas. Entonces, claro, como usted dice, el tema de las becas, no hay plata, pero imposible para cubrir ese costo tan alto para un país que no tiene salario.
No, es un tema, yo creo que va a ser uno de los temas más duros, ¿eh? El tema del control del arancel va a ser un, porque la explosión y el aumento del arancel, eso ha sido.
En su proyecto no propone en ninguna parte que algunas universidades sencillamente tienen que desaparecer. Y lo otro que tampoco propone en ninguna parte que haya un cambio, porque ya hay 60% universidades, 40% técnicos. Yo, por ejemplo, en estos momentos estoy empezando una empresa y resulta que para contratar a un técnico en programación va de un palo para arriba. Salen ganando más que un ingeniero. Salen, yo estoy hablando de un técnico junior, que yo realmente le voy a tener que enseñar cosas que yo aprendí en la escuela de ingeniería, pero están tan sobrevalorados que en el fondo un junior te sale 800 lucas, 1,000,000 de pesos. Entonces, nunca lo ponen cambiar, invertir eso cerrar la universidad de Malas, porque además no aportan nada.
Sí, de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, eso se hace por becas especiales como la Nuevo Milenio, ¿no? Que es un canal de becas que cuando partió la presidenta no había ninguna, el primer año hubo 6.000, lo dejamos en 70.000 y ahora va en 140.000, no sé en cuántas, ¿ah? Y tiene que seguir esa línea.
Pero ahí hay otro nicho que está totalmente desregulado, el de, sí.
O sea, ahí lo que hay es una concentración en cuatro institutos profesionales: el AIEP, el DUOC, el INACAP y el Santo Tomás. Y esas cuatro concentran, tienen el 60% del mercado. Pero resulta que los otros también son necesarios. Entonces ahí tiene que haber un rol del Estado en el desarrollo de esos otros SFT y IP. Y también hay algunos que piensan que tiene que haber una línea estatal, no privada, ¿no? Ahora, nosotros no nos alcanzamos a meter en todos esos temas. Ya, llegó la hora. Sí.